Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes, desde su casa con nosotros, también una invitada muy particular también en el día de hoy. Pero antes, para los oyentes, para que se comuniquen, para que nos cuenten algo, para que pregunten justamente sobre lo que estamos charlando, es 0810-222-0870, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar su mensaje de voz aquí en la Radio Pública, Radio Nacional. También el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, 11-6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com, muy fácil. Y el Facebook, a través de Atilio Bleta o Soltando Pájaros, nos encuentran en esa red social. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Lo saludo también a Marcelo Cruz, que está con las consolas de sonido. Y en otro lugar de esta ciudad está Florencia Canale. ¿Cómo estás, Florencia?
Buen día, Atilio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Un gusto tenerte de vuelta en Soltando Pájaros.
Lo mismo para mí.
Florencia Canale ha escrito, este es su último libro, una novela histórica que se llama La Libertina, Madame Perillon, una espía en el Río de la Plata. Es un nuevo libro editado por Planeta. Es una saga de novelas históricas de esta es la
octava.
Vos has presentado varias en Soltando Pájaros.
Sí.
A mí me fascina el mundo de me da mucha envidia también, sobre todo en el caso tuyo, porque combinás los datos ciertos con una saga de ficción que realmente aquellos, obviamente yo he leído la novela y ocurre que te sumergís en un mundo que está realmente narrado con mucha maestría, Florencia. Así que felicitaciones por esta nueva criatura tuya.
Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta con La Libertina, con sus primeros pasos.
¿Cuánto hace que está editada? Un par de meses, ¿no?
No. En la calle estuvo oficialmente el 5 de octubre, o sea que...
Menos de un mes.
Sí. Y estoy, la verdad que, bueno, así de bien como la pasé mientras la escribía y la investigaba, estoy muy contenta con el recibimiento y con la respuesta de los lectores, ¿no?
Se vende libro pese a la pandemia. Ahora, bueno, ahora están abiertas las librerías, pero igual todavía... Todos estamos prevenidos, hacemos menos compras, uno supone que, bueno, en el tema de las librerías se ha resentido más, pero
mira,
le está yendo bien a La Libertina.
Sí, le está yendo bien a La Libertina y a mí me parece que, por supuesto, el asunto de la pandemia es algo que, bueno, nos ha arrasado a nivel mundial a todos, ¿no? Pero me parece que el mundo del libro, la industria del libro, ha sido menos golpeado en general y durante el año entero que otras, digamos, que otras actividades, ¿no? Incluso dentro de las actividades culturales. Y a partir de la apertura precisamente de las librerías, me parece que todo esto es una cadena que empieza a girar tal vez un poco más lento, pero me parece que los análisis que yo he leído, ¿no?, de personas relevantes de la industria, no están tan desahuciados. Incluso las librerías más chicas encuentran...
Eso lo leí, que les está yendo bien.
Claro, sí.
Sí.
O sea que, bueno, crucemos los dedos.
Tal cual,
Y vayamos por ese camino, qué sé yo. La lectura es una práctica que no va a desaparecer, que es...
Eso es imposible, claro.
Que es imposible y que además... por supuesto, habiendo género para todos, ¿no? Para todos los gustos. Yo creo que la novela, la ficción, bueno, es una decisión fundamental para pasar tempestades, ¿no es cierto?
Sí,
salirse
es cierto.
De la realidad.
Es cierto.
Salirse del presente que siempre es tan feroz, bueno...
Es cierto lo que decís. A mí lo que me gustaría es que cuentes
sí.
quién es la libertina, porque la historia incluso es una francesa que no nace en Francia. Mm. ¿Por qué no contás esos comienzos, por favor?
Bueno, Anne-Marie Perichon es una mujer que, por supuesto, la porción de su historia más relevante es la que sucede aquí en Buenos Aires, pero sí nació en una colonia francesa, en la isla de Reunión,
La isla de Reunión es una isla de un archipiélago que la más conocida es Mauricio, para los oyentes, ¿no?
Sí.
Al este de Madagascar, en el Océano Índico. Sigue siendo una colonia francesa.
Y sigue siendo un paraíso terrenal. Yo no conozco, pero miré fotos y quería urgente tomar un barco, un avión, y recalar en esa isla. Bueno, imaginemos... a fines del siglo XVIII, lo que sería realmente un paraíso.
¿Y por qué llega allá ella? Bueno, ella nace allá, ¿no?
Ella nace ahí, dentro del seno de una familia, un señor, su padre, un comerciante importante. No nos olvidemos que en aquellos tiempos, las colonias, bueno, estaba la Compañía de Indias, francesa, holandesa, inglesa, el padre... era un importante comerciante de esa compañía, que era una suerte de multinacional, como dijéramos hoy, ¿no?
Claro.
De negocios en el mundo, ¿no? El padre era un importante comerciante que traficaba, digamos, con el mundo. Y, bueno, sus hijos nacen... pues son cuatro varones y una mujer, ella es la más chica.
Ella la última, sí.
Claro. Y entonces ya pensemos lo que, digamos, porque eso ya me pinta, yo necesitaba saber, porque bueno, el asunto de Madame Perichon lo conocemos en general todos, esta mujer, la abuela de Camilo Gorman, ¿no? Pero yo quería entender, los orígenes de esta mujer para tratar...
Ya desde el comienzo, la abuela Camila O'Gorman y algo bastante, relatado en aquellas épocas, la amante de Liniers.
Exactamente. Entonces, bueno, yo necesitaba saber más, ¿no? ¿Cómo es que construye su vida esta mujer? ¿A partir de qué? Bueno... a mí me parece ya en principio que haber nacido en esa colonia francesa, en ese paraíso, ya le otorgaba una suerte estoy forzando demasiado, pero una suerte de animalito salvaje,
ajá,
¿no? Con una conciencia de su cuerpo diferente, además de haber recibido una educación francesa, que es completamente diferente a la educación que podían recibir aquí las niñas, ¿no? Bajo el égido de la corona española, ¿no?
Claro.
España y Francia, completamente diferente. Bueno, las vueltas de la vida la llevan a casarse con Thomas O'Gorman.
En realidad son los padres, ¿no? Porque en ese momento era así.
Exactamente.
Los padres o el padre arreglaba un casamiento que le sirviera para que ella tuviera su vida arreglada y si fuera posible también para que él incrementara su posibilidad de negocios, por lo menos en teoría siempre es así, ¿no?
Exactamente, ¿no? Incluso durante el resto del siglo XIX los padres definían el futuro de sus hijas, porque vos sabés que las mujeres no heredaban a la muerte del padre, heredaban los varones, entonces había que casarlas a las mujeres, las hijas mujeres, para que tuvieran un futuro, ¿no? Y entonces siempre la decisión era tomada por los padres. Entonces, de este modo también se lleva adelante con la Perichona, con Anita, después se llamará Anita ya en suelo rioplatense, la bautizaremos así, y ahí en general no había discusión posible. Y además, no nos olvidemos que en Francia, en general, y hablo de una clase, ¿no es cierto? Digamos, pensemos en las cortes, que esto después se replica en otras cortes, pero las mujeres eran casadas, se las casaba las mujeres y los varones, pero aquí había más libertad en la corte francesa. Se las casaba y que después llevaran adelante unas vidas secretas, unas vidas clandestinas, unas vidas con otros, no le hacían demasiada mella a la institución del matrimonio, digamos. Esto no era demasiado así.
Es cierto, hay muchas historias en Francia, pero también en
Madame Pompadour.
Claro, también en Inglaterra y algún aguito en la corte española, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, sin chistar o chistando un poco, vaya uno a saber, habrá que leer la novela, Madame Perichon se casa con O'Gorman, pasa a ser Madame O'Gorman, digamos, y con una vida, ¿no?, de peripecia, de viaje, de ida y de vuelta, porque no nos olvidemos, pensemos en el contexto histórico, había caído ya la corona de Francia, digamos, el antiguo régimen cae, aparece, estas nuevas ideas, la revolución, la famosa revolución.
Claro, la revolución francesa le crea problemas a un comerciante próspero en una isla bastante lejos de Francia.
Y además realista, ¿no? Un hombre pro-rey, ¿no? Muy en contra de estos jacobinos incendiarios que venían a destruir el status quo y sobre todo el pánico a que le destruyeran su status quo, ¿no es cierto? Entonces empieza una suerte de fugas y escapes y demás a través de Europa hasta que, bueno, al fin y al cabo llegan a Buenos Aires, pero llegan además a Buenos Aires, también pasan por Corrientes, ¿no? Hay, digamos, porque es una novela intrincada, quiero decir, toma bastantes puntos del mapa y los sucesos que atravesaban estos sitios, ¿no? Quiero decir que además de los Perichón que descendieran del barco repletos de arcones, con dinero, opulentos, una familia francesa y opulenta para
viene con muchos esclavos, viene con géneros, con cosas y con una fragata propia.
Exactamente, por eso quiero decir, ahí nos damos cuenta que era una familia adinerada. Acá no quiero decir que no hubiera adinerados, había adinerados importantes, ¿no? Pensemos, ya el consulado de Buenos Aires había sido inaugurado por Manuel Belgrano y los comerciantes que estaban allí reunidos y convocados eran las grandes fortunas de Buenos Aires, quiero decir. Pero este nivel de barroquismo, entre comillas, y de colorido, esta cosa tan francesa no era tan común aquí en Buenos Aires, entonces llaman poderosamente la atención, pero además llegan, bueno, con estas nuevas, no sé si ideas, porque los Perichón no eran, en todo caso, gente, familia que libertaria, digamos, pero sí con el fantasma de quiénes son esta gente que viene aquí, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Tal cual. Tenemos la posibilidad, Florencia, sí, ya la tenemos a la familia, después de unos trámites con bastantes problemas, contás vos en tu novela, sí, insisto, estamos con Florencia Canale conversando sobre La Libertina, Madame Perillon, una espía en el Río de la Plata, la abuela de Camila O'Gorman, así es, que recién ha salido este mes, lo ha editado Planeta y es una criatura que ya está andando bien. Y nosotros, Florencia, te propongo que escuchemos alguna música. Casualmente, el 29 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de Linares Cardoso, el padre de la chamarrita entrerriana, por eso hablamos de los 100 años de la chamarrita entrerriana. Alguna cosita más vamos a decir de este ritmo que un poco ha mudado, porque dicen que tiene algo que ver con las Azores, uh-huh, de ahí viene el ritmo y ha impactado en el sur de Brasil, en el Uruguay, tenemos chamarrita uruguaya, y recaló con estilo propio en Entre Ríos. Escuchamos a los hermanos Cuestas, una chamarrita muy linda de Juan Carlos Mondragón, que se llama Juan del Gualeyán. Vamos, Marcelo.
Orillando el Gualeyán, y bien caíba la oración, bien montado pasaba Juan, entre río y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre ría mi buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, que la menta del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Entre ría mi buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso.
Atilio, bueno, muchos mensajes que han llegado a la radio pública, ahora vamos a escuchar algunos mensajes de voz, pero en principio vamos a comentarles a la gente que quiere comunicarse con el programa, que tiene la línea telefónica de Radio Nacional, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11 65840870, 65840870, solamente para que nos escriban, no pueden mandar mensajes de voz porque no podemos escucharlos, si para eso está el contestador telefónico de la radio pública. Pascual de Córdoba pregunta, ¿cuál era la principal diferencia entre la educación francesa que recibió y la española del Río de la Plata? Supongo que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica, que paradójicamente afectó a su nieta en la época de Rosa, estaba refiriéndose a Camila O'Gorman. Patricio de Palermo agradece la chamarrita, que se escuchó muy poco, se escucha muy poco en las radios de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar algunos mensajes de voz.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Como desde hace 18 años, los sábados a la mañana es Historia del Presente, Consultando Pájaros. Ahora en pandemia, con una pequeña novedad, desde la portátil, por una decisión propia, para renovarme un poco. Me alegro mucho por el libro de la investigadora, felicitaciones, y me alegro muchísimo que las librerías se pongan en marcha y que les vaya bien. Eso siempre es una gran noticia. Gracias por el programa.
Te habla tu WhatsApp, está aquí viejo. Más o menos estoy escuchando a esta gran autora, donde redacta problemas internacionales. Aquí hubo un problema nacional en 1966 en Tucumán, cuando el dictador Onganía cerró los ingenios. Yo escribí 8 capítulos y le puse el título, un relato para que otro lo termine.
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, este programa Soltando Pájaros. Recordamos el correo electrónico del programa soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleto Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio.
Sí, gracias a todas y a todos los oyentes. Hay una pregunta que quedó flotando, que doble, Florencia, que están haciendo desde Córdoba, respecto de la diferencia de si la educación. Exactamente, y si, después deriva en su nieta, ¿no?
Perfecto, una relación exacta la que hizo el oyente, o la oyente, no recuerdo.
Oyente.
Que exactamente eso, ¿no? El asunto de la Iglesia Católica, además no nos olvidemos que España traía consigo la Inquisición, ¿no? Había traído consigo la Inquisición. El asunto, esto no quiere decir que no hubiera cierta hipocresía. Además, el asunto de la moral católica, ¿no? Con esta fuerza inusitada sobre el deber ser. Aquí en Buenos Aires, nosotros debíamos a nuestra metrópolis, que era precisamente España, la corona española, esos eran los preceptos, ¿no? Además, la Iglesia Católica, bien dicho, ¿no?, que es después la que, le juega una pasada trágica a la nieta de esta señora, a Camila O'Gorman, precisamente, ¿no?, porque además es la Iglesia quien pide, yo ya estoy hablando de Camila, ¿no? Quien pide, en todo caso, un castigo ejemplar, ¿no es cierto?, para esa joven y el sacerdote Ladislao Gutiérrez.
Sí, que son ajusticiados concretamente,
exactamente,
¿no?
Exactamente. En todo caso, seguramente había mucha doble vara, a pesar de estar regidos por esa moral católica, ¿no? Porque la Iglesia en aquellos tiempos también tenía muchas cosas que ocultar.
Claro,
los hombres que participaban, ¿no?, los sacerdotes.
Sobre todo los poderosos.
Exactamente.
La jerarquía de la Iglesia, ¿no?
Que tenían amantes, claro, y demás, ¿no es cierto? Una educación francesa tal vez era más libre o menos encorsetada o menos rígida que esa educación hispana, católica, bien cerrada, ¿no? No nos olvidemos además que los colores, en todo caso, de la corte española eran oscuros, el negro, ¿no? Cuando uno se imagina y ve esos colores, esas vestimentas oscuras. En cambio, la francesa era famosa, ¿no?, por ser más liberal, más colorida.
Sí, de eso sigue viviendo Francia, ¿no? La moda, los perfumes y todo este asunto.
Exactamente.
Antes de poner otra musiquita, lo que me gustaría es, si ya tenemos a el personaje, a Anita Perillón, la libertina, en Buenos Aires, casada muy joven con un irlandés comerciante, sí, que en los hechos hace su vida, ¿no? Es un poco alocado este comerciante, sí. Quizás hasta lo presentás vos como una suerte de mitómano, porque le miente a su socio, que es su suegro,
y a varios más
y además no se lleva bien con Anita.
No, bueno, qué difícil, ¿no?, llevarse bien con alguien a quien uno no conoce y le entrega su vida, qué sé yo, era realmente un puro azar. Bueno, sin embargo, a mí me parece que también se encontraron bastante tal para cual, ¿no? Bueno, tampoco la tenía sojuzgada, me parece que le daba bastante libertad, o digamos que eran dos personas libres, me da la sensación, que
como decimos ahora, hacían la suya.
Exactamente, y que se unieron en matrimonio por una cuestión casi contractual, como era muchas veces en aquellos tiempos, y además él estaba dedicado a los negocios, encontraba socios o patrones que le servían para su propio beneficio, y andaba de aquí para allá en alta mar haciendo la suya, como vos bien decís, y Anita intentando armarse una vida, ¿no es cierto? Y no fue precisamente una muchacha sometida o sumisa al status quo, al deber ser, sino que empezó a darse cuenta de qué modo podía, armarse la vida, salvarse, porque no nos olvidemos que unos años después del 1800 caen los ingleses con la primera invasión en 1806, 1807 la segunda, aquí en Buenos Aires hay un revuelo infernal. Y entonces claro, ella ve de qué modo se acomoda precisamente, y no se va con chiquitas, ¿no es cierto? Porque se transforma en espía, incluso en doble agente, tal vez. Ella
claro,
francesa.
hay una cosa curiosa que vos contás, porque entre los viajes que hace O'Gorman,
sí,
viene con, alguien que se convierte después en un espía, en un personaje bastante peculiar, que sí se transforma en el primer amante, contás vos, de la perichona, de la libertina.
Es una suerte de falsafaz, ¿no?, con nombres apócrifos, identidades turbias, ¿no? James Burke, un hombre al servicio del Foreign Office, ¿no?, un espía inglés.
De la Cancillería inglesa, tal cual.
Exactamente, que llega aquí a estas tierras.
Vos me permitís, lo dejás presentado, nos vamos a un ratitito a escuchar a otra chamarrita, canta un grupo cantoral que hace mucho que tampoco escuchamos, tenía razón ese oyente que dice que se escucha poco la chamarrita, que se llama Entrerriana por demás, aunque sea un poquito antes de que del top. Vamos, Marcelo.
Chamarrita bajó por el Uruguay, algunos hay que la vieron bajar por el Paraná, cruzar por Bajada Grande, ir al rancho de Don Abel,
la cima y en la selva de Montiel.
Dicen que va
por el Paraná,
en Uruguay
la vio pasar.
Por el litoral,
por el Paraná,
anduvo de fogonera con nutriero del lugar y con Linares Cardoso de cantar y cantar.
Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera por nacimiento y entrerriana por demás. Costera por nacimiento y entrerriana por demás.
Comentan los pescadores que a veces la suelen ver
en una canoa de luna recorriendo el Espinel.
Dicen que la vieron triste por los pagos de la paz, de un zorzal enamorada que eligió la libertad.
Dicen que va
por el Paraná,
el Uruguay
la vio pasar.
Por el litoral,
por el Paraná.
Por eso es que desde entonces vaga por el litoral, porque pa' olvidar la pena nada y mejor que vagar.
Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera por nacimiento y entrerriana por demás. Costera por nacimiento y entrerriana por demás.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Próximo programa: Estudio País.
Con Quique Pessoa.
La pelota vuelve a tocar el césped y a besar la red. Los goles los escuchás en un solo lugar.
Jugada de gol, tiró gol.
Con Víctor Hugo y el mejor equipo de todos los tiempos. Relatores, pasión nacional. Para hacer la única transmisión que llega a cada rincón del país. De la Quiaca a la Antártida. Sentilo por la radio pública.
Yo soy un gran oyente de radio. Yo escucho todas las radios.
¡Cumple Titor! Y vamos a celebrarlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Súmate al Cumple Zoom y a la presentación de su biografía.
En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Te me hizo contestar Carrizo, ¿eh?
Entra a www.radionacional.com.ar y participa de su fiesta.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Héctor Larrea, una vida en la radio.
Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Soltando pájaros, ya el nombre anuncia lo que es, un despertar, un volar, volar a las letras, volar a la música, volar a la historia, maravilloso programa. Extraordinaria Florencia, lectora de todos sus libros. Un beso de campana.
Un saludo para Tibio, muy lindo el programa de Omar de Remedios de Escalada. Saludos.
Atilio, recordamos a los oyentes, la vía de comunicación para el programa es el 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz, y WhatsApp 11-65-840-870. Quique Figueroa nos escribe desde Trelew, saluda y celebra novela de Florencia Canale, recordamos que es La Libertina, Madame Perichón, una espía en el Río de la Plata, y felicita la sana costumbre de publicar en Google Books, apetecible para todos los lectores, dice Quique Figueroa desde Trelew. Miriam de Huanqueros, Santa Fe, dice hermoso programa del día de hoy. Raúl de Río Segundo, Córdoba, nos escucha todos los sábados y dice hermoso el programa también del día de hoy. Silvia de Villaluro, excelente programa. Pregunta a la invitada, a Florencia Canale, si no podría considerarse el fusilamiento de Camila O'Gorman como el primer femicidio conocido. Bueno, son algunas preguntas que llegan aquí a Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, gracias. Gracias a los oyentes. Lamentablemente no, esta señora de Campana, que, bueno, le gusta tu libro, le gusta el programa, muchas gracias a Omar de Remedios de Escalada. Y lo que te pido es que la pregunta sobre Silvia la dejes para después, porque alguna cosita más se va a preguntar y que sigas contando, Florencia, si te parece, por supuesto, uh-huh. Qué es lo que sucede con la familia Perichón. Está en Buenos Aires, pero no se queda en Buenos Aires.
No, viajan a Corrientes, ¿no es cierto?, a continuar con los negocios, ¿no?, a abrir ahí una suerte de plantación de tabaco. Esas son las pretensiones, digamos, quiero decir, el padre tenía intenciones de ampliar sus dividendos, sus inversiones y demás, ¿no es cierto? Y es allí, bueno, donde se, digamos, en esa zona del territorio, donde se cruza Anette, por primera vez con un joven francés también, de origen francés, que es gobernador de las Misiones, digamos, llamado Santiago de Liniers, ni más ni menos el que luego será el célebre virrey, ¿no es cierto? Él, por supuesto, con una vida organizada, con su segunda mujer, ya había enviudado de la primera, su segunda mujer, la hija de un comerciante, pero poderosísimo como Martín Sarratea.
Claro, que fue una familia muy poderosa en Buenos Aires.
Exactamente. Martina, su hija, era la mujer de este señor. Y bueno, y ahí las familias se conocen, alternan, y por supuesto Anita se hace amiga de Martina Sarratea, que no tiene un final feliz, quiero decirte, porque durante el regreso de Liniers a Buenos Aires, cuando terminan sus funciones, que además Santiago de Liniers también es un personaje interesante de investigar y de conocer, ¿no? Ese hombre que pareciera que dedicó toda su vida al servicio público, sin embargo el servicio público parece que no le retribuyó muy bien, le pagaban poco, se atrasaban en los pagos, digamos, el hombre era realmente un hombre desprendido, muy muy religioso, ¿no es cierto? Eso es lo interesante después cuando cruza su vida con esta mujer que era la antítesis. Hablo de La Libertina, ¿no es cierto?, de Madame Perichón. Entonces, bueno, las vueltas de la vida, el hombre queda viudo con una prole interminable, muchísimos hijos, Y en una, digamos, yo voy acortando, ¿no es cierto? La novela tiene más de 400 páginas.
Lógico, ¿sí? Lógico, sí. Él está un tiempo en Montevideo, él es un militar al servicio de la corona española.
Exactamente. Y que después lo que se le pone en duda, porque evidentemente recibe emisarios de Napoleón Bonaparte, aquí en Buenos Aires, es si trabajaba sotto voce al servicio de Napoleón, ¿no?
Claro.
Evidentemente, esto es una de las razones por las que después le cuesta la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, las vueltas de la vida lo reúne con esta otra francesa y viven un tórrido, intempestivo, fogoso romance.
¿Antes o después de las invasiones inglesas?
Pensemos que hubo dos invasiones. Yo te diría que cuando ese famoso encuentro tan romántico y tan contado, ¿no es cierto? A veces mal contado, porque se decía que ella le tira el pañuelito desde el balcón del primer piso. Quiero contarles a los oyentes que las casas a principios del siglo XIX eran casas de bajos, no eran casas de altos,
claro.
Había pisos. En todo caso, sí, Anita le tira un pañuelo cuando el hombre avanza.
¿Dónde vivía Anita? En lo que hoy serían Reconquista y Corrientes.
Exactamente. A mí me gusta mucho en mis novelas reponer una suerte del catastro de Buenos Aires,
sí,
de los años los que yo tomo mis relatos, ¿no es cierto?
Sí, vas contando que antes se llamaba de otra manera, ¿no?
Exactamente. Y entonces es por la calle de la casa de los Perichón o Gorman que pasa Liniers con sus soldados tras, una batalla final, no nos olvidemos que la primera invasión fueron tres tiros y nada más, estábamos tan desprevenidos aquí en Buenos Aires de estos ingleses que avanzaban por Quilmes, hasta Buenos Aires, que por supuesto tomaron la ciudad inmediatamente. Hay esa escena de Liniers caminando a caballo con sus soldados, ella tira un pañuelito, él toma ese pañuelo con su arma, se lo pone en el pecho, una escena muy romántica, dramática, pero qué quiero decir, después, por supuesto, Liniers es nombrado virrey y a partir de ahí empieza este fogoso romance que es clandestino porque ella era una señora casada, además, pero a la vista de todos porque ella precisamente era una mujer libre, libre la concepción de la libertad. Entonces no.
¿Puedes decir que él incluso en vez de vivir en el fuerte, pasaba muchas noches en la casa de ella?
Exactamente. Y todas estas prácticas son las que empiezan a urdir el plan maquiavélico o el plan de venganza de Martín de Álzaga y los muchachos españoles. Aquí.
Claro, Martín de Álzaga era un próspero comerciante
riquísimo,
español,
claro.
Muy influyente, era uno de los, hoy diríamos, operadores políticos del Cabildo, el funcionario quizás con más peso político en el Cabildo, y era un enemigo jurado de Liniers. Nunca le gustó Liniers, pese a que Liniers se convirtió en una celebridad.
Un héroe.
¿Cierto?
Claro. Y además con gran injerencia en España, Álzaga, ¿no? Es ahí cuando Álzaga arma un documento que envía a España diciendo, es a partir de esto que lo acusa de ser un sometido, de ser un corrupto en manos además de esta mujer de liviana, la Perichona, es a partir de él, ¿no?, que con desprecio la bautiza Perichona como una suerte de, incluso de operadora, ¿no?, lo acusan de todo, porque evidentemente aquí entra a tallar el espionaje en Anita Perichón, en la Perichona, que se da cuenta que necesita generar vínculos, incluso secretos, con los ingleses para salvar el pellejo, ¿no? A mí me parece que Madame Perichon es una sobreviviente, ¿no? Y que...
Discúlpame que no te haya consultado esto, pero me parece importante. El marido hacía la suya tratando de hacer negocios por cualquier lado y su padre ya había muerto, muere tempranamente. Entonces ella se la tiene que arreglar solita y se convierte en lo que hoy llamaríamos una suerte de lobista, digamos.
En una self-made woman, ¿no? En una mujer que se hace sola, digamos, porque además de ser espía y usar su residencia, esas grandes fiestas que daba en su casa, pero que reunía a los políticos que estaban a la luz y a los que andaban en las sombras, a lo más granado de la cultura, digamos, usaba su casa como gran salón de negociación e intrigas. Ella además manejaba los negocios, quiero decir, la fortuna que había dejado su padre, que evidentemente era manejada por sus hermanos, ella se sienta a la mesa con los muchachos del puerto, que había que sentarse con los muchachos que manejaban la aduana.
Había un negocio paralelo muy importante en Buenos Aires, que era el contrabando.
Exactamente. Y ella es quien se sienta con estos muchachos, incluso con, relato en la novela un encuentro de ella con White, este inglés, que era, había que sentarse con esos señores, y ella se sienta, bueno, los negocios los manejo yo, ahora se me paga a mí el dinerito. Bueno, los hombres debían acatar, esto era algo imposible para una mujer. Por eso quiero decir, había que sacarse el sombrero con esta mujer que pudo negociar con los ingleses, con los porteños, con la contra, con los comerciantes, porque muchos murieron fusilados, pensemos en Liniers, muere fusilado, y ella vivió hasta el final, murió de vieja.
Murió de vieja en una, digamos, bueno, tenés que contar después qué es lo que pasa con ella, porque ella entra...
a ser una fugitiva.
Se convierte en una fugitiva cuando alguien que había sido su amante, que era este espía que vos decís,
sí,
Burke...
Burke, sí.
Recordame su nombre de pila.
James.
Sí.
Y después, perdón.
Viene al 8, en el 8, ¿no es cierto?, a Buenos Aires y la denuncia.
Exactamente. Y es ahí cuando Liniers se la quita de encima, ¿no es cierto?
Ajá.
Y la envía a Río de Janeiro, a la corte lusitana en Río de Janeiro. Vos sabés que la corona, en todo caso, o el heredero, el príncipe heredero portugués casado con la infanta Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII de España, se fugaron, estaba lleno de fugitivos, era extraordinario en ese momento para observarlo, ¿no es cierto? Se instalan en Río de Janeiro en esa corte también opulenta, tropical y enloquecida, y hacia allí avanza Anita, y rápidamente se organiza, se instala y empieza a tejer sus hilos desde ahí. O sea, Carlota Joaquina tampoco la quiere ahí, porque...
Carlota Joaquina es la mujer del rey, bueno, primero consorte, después rey de Portugal. La corte portuguesa se ha mudado a Río de Janeiro, porque Portugal es invadida por Napoleón, obviamente con la protección inglesa, y Carlota es una ambiciosa que pretende ser coronada en la...
Sí, acá la tentaron mucho, ¿eh?
Claro.
El Belgrano, Juan José Castelli,
sí,
y los
sí,
muchachos.
Claro, el famoso carlotismo que existió en el Río de la Plata. Ella quería más incluso, ¿no?
Exacto.
No solo el Río de la Plata, sino donde pudiera, reemplazando a su hermano, que después es Fernando VII, ¿no?
Exactamente. Por eso, bueno, allí empieza, porque además, Anita organiza esas reuniones supuestamente clandestinas, pero no tanto, con los Rodríguez Peña, con los muchachos que se habían mudado a Río de Janeiro porque estaba lleno de espías, quiero decirte, Atilio, estaba lleno de espías y hombres que trabajaban para uno, para otro, para el que pagara, y nombres importantísimos de nuestra historia. Y entonces, bueno, también es bueno mirada con recelo, y se vuelven a echarla, o sea, se pasa casi un año, porque no la quieren en Buenos Aires, no la quieren en Río de Janeiro, viviendo en alta mar, te quiero decir, y no era que estaba en un yate espléndida, ¿no? Pensemos, principio del siglo XIX,
claro,
en alta mar, boyando, desesperada por hacer pie en algún territorio, nadie la quería, bueno, hasta que al fin logra que le permitan la entrada con el argumento de que se fuera a la casa de campo, a las afueras, a la quinta, a vivir, y que no pisara suelo, no la ciudad. Porque le temía, porque era realmente, no era una señora tibia, era para los ojos de los hombres de un lado o del otro, porque no nos olvidemos que ya había sucedido 1810, entonces ya Liniers había muerto, había sido, digamos, ya era otro panorama, era otra la realidad política, pero de un lado y del otro le temían a esta mujer, no era bastante impredecible.
Disculpame, tengo en realidad más que mensajes, felicitaciones a vos, hay gente que ya te conoce. Gracias. Por ejemplo, Osvaldo Castelucho de Caballito, y saludan al programa Fede, Inati, también Marita y Carlos, y tenemos mensajes, no sé si estás ya disponible, Diego.
Así es, Atilio, tenemos varios mensajes. Pedro desde Jujuy pregunta si era habitual el espionaje, no era la época de Matajari, pregunta. Y recuerda que Bolívar y San Martín también tenían mujeres espías durante combates revolucionarios. ¿Eran mejores que los hombres, las mujeres? Pregunta Pedro desde Jujuy. Y Alberto Álvarez dice que era muy común en las cortes francesas también que las mujeres funcionaban como espías, ¿no? Eso también recuerda Alberto Álvarez. Atilio.
Sí, en realidad te traslado las dos preguntas, tanto de Pedro como de Alberto Álvarez, Florencia.
El asunto que ahí la relaciona con la Matajari, no en vano, la Matajari sucede un siglo después, ¿no?
Claro.
Nos entonces, es, digamos, está fuera de tiempo, pero se la bautizó un siglo después a Madame Perichon como la Matajari de la colonia, o sea que no está tan errado. Y por supuesto, muchas veces las mujeres ejercían el espionaje, y sí, esto de San Martín y de Bolívar, pensemos en Rosita Campuzano, ni más ni menos, las mujeres a veces, ¿no?, aquellas que intentaban hacerlo, y que seguramente dominaban este arte, que seguramente no es nada fácil, de manejar información a través del cuerpo, y algunas, yo pienso cuántas veces hemos visto por ahí en las películas, ¿no?, cuando han sido por las películas de la Segunda Guerra Mundial, esas mujeres que, digamos, para sobrevivir se entregaban a algunas prácticas para no morir en el intento, ¿no? En tiempos de guerra a veces es relativo, ¿no?, digamos, juzgar y señalar. Hay
bueno,
que
lo
estar.
Que pasa que además es una práctica. La diplomacia tenía mucho que ver también con saber qué hacía el rival o el enemigo. Creo que tenemos otro mensaje. Sí, estás ahí.
Así es, Atilio. Lucas, desde Puerto Pirámides, Chubut, dice: Corrientes, tierra de pasión para Anet y refugio de Camila. El programa de hoy, un amor, nos dice Lucas desde Puerto Pirámides.
Bueno, tenés mucha hinchada en todo el país, Florencia.
Sí.
Habrás visto que nos han llamado de distintos lugares, afortunadamente. Radio Nacional nos comunica con toda la Argentina.
Claro, qué placer.
Pero bueno, es un elogio nomás. Tenemos unos par de minutos.
Sí.
para exactamente un par de minutos para poder cerrar como más te guste, Florencia.
Bueno, yo decir que todavía estoy muy inmiscuida con la vida de esta mujer, que me pareció apasionante, me pareció realmente una aventurera. Su vida es una vida de aventura, ¿no? Incluso yo pienso, ¿no?, que tuvo tantos amantes, no nos olvidamos de nombrar algunos más, siempre tratando de sacar rédito en su negociación, realmente una practicante fiel del amor libertino, ¿no? Una mujer que usaba su cuerpo, la sexualidad, no por puro placer, entre comillas, sino para detentar poder y para manejar el poder. Me pregunto si esta mujer conoció el amor. Me parece que fue muy amada, pero yo no podría asegurar que ella haya amado. Me parece que el gran, entre comillas, amor de Madame Perichon fue la adrenalina, fue el riesgo, fue el abismo, ¿no? Fue estar todo el tiempo como huyendo.
A mí hay una cosa que que por supuesto se sabe poco, ¿no? Ese ostracismo que vivió durante veintipico de años, ¿no? Ya de más adulta, claro.
Exacto, cuando se la exilia, digamos, en su quinta de La Matanza hoy, ¿no? Visitada por sus hijos. Ella tuvo dos hijos, hablamos poco, pero bueno, dos hijos y una hija mujer.
Cortito que nos tenemos que ir.
Había que ser hijo de esta mujer. Pero bueno, y la famosísima nieta, la nietísima, que es Camila. Pero bueno, es una vida de una mujer intrépida, fiel a su tiempo y a sus deseos. Eso fue, me parece que desafió el corset de su tiempo, el corset
gracias.
Social.
Gracias, muchas gracias, Florencia, y mucha suerte. Que ya te está yendo bien, te va a ir mejor con esta otra criatura tuya, la libertina. Muchas gracias y bueno, seguramente volveremos a conversar pronto. Nosotros nos vamos con Chamarrita entrerriana de el hacedor de la chamarrita de Entre Ríos, que se llama Linares Cardoso. Gracias y hasta el sábado que viene. Ya viene Estudio País con Quique Pessoa.
Me dijo la chamarrita que la llevara hasta el bajo. Le dije a la chamarrita que te lleve quien te trajo. Chamarrita se ha perdido, la salieron a buscar. Dicen que anda por los montes y esteros del litoral. Pobrecita chamarrita, si la llegan a encontrar, la noticia que me han dado, que la van a fusilar. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de la loma, ¿por qué no me despertaste al canto de la paloma?